Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Prohibido. So, por esa razón, gloria al Señor, la humanidad está como está. El hombre, todos nosotros estamos que padecemos, que nos enfermamos, que tenemos dificultad, que perdemos, que ganamos, que reímos, que lloramos, es por causa de esa situación, por causa del pecado. Ahora, en cuanto a nuestro deber para con Dios, vemos y podemos ver que primeramente yo tengo que hacer decisión de entregarme totalmente a Dios, de entregarme totalmente a Él, de entregarle totalmente mi vida, mi control, mis pensamientos, mis metas, mis deseos, mis sueños, todo a Él. Para entonces así yo poder establecerme en un buen cimiento, o sea, vivir sobre una buena fundación, sobre algo que nunca va a caer, que nunca va a romperse, que nunca va a desaparecer. Por cuanto he puesto mi vida en Dios y he entregado mi vida a Dios, ¿sabe qué? Podemos, por causa de esa entrega, usted y yo caminar firmes en esta tierra. Como dice la palabra, poniendo nuestros pies firmes. De que vamos a sufrir, sí vamos a tener que sufrir. De que vamos a llorar, sí vamos a llorar. Pero todavía, aún así, nuestra vida va a estar fundada en Dios. Va a estar fundada en Dios. Vamos a tener una buena y firme fundación, porque primero debemos darnos nosotros mismos al Señor. La Biblia habla en 2 Corintios, en el capítulo 8 y el verso 5, diciendo: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente, ¿a quién? Al Señor. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Está hablando de que entregaron, un grupo de hombres y mujeres entregaron su vida primero a Dios. Y luego que entregaron su vida a Dios, entonces comenzaron a servir también a los apóstoles, a quienes llevaban la palabra, ayudándoles, sirviéndoles, dándoles de su mano y de su ayuda. Y esto, hermanos, esto simplemente nos da a nosotros y nos pone, como decir, como en una catapulta, como en una base que usted pueda brincar, y cada vez más, mientras más brinca, más alto y más alto y más alto va a estar, con todo deber y obediencia a Dios. Fíjense que el apóstol Pablo, verso 1 del capítulo 12, habla diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Fíjense que no dice simplemente que traigamos nuestro cuerpo y ya, sino que lo presentemos. Está hablando de algo que continúa. No es algo de una sola vez y ya, sino que está hablando de algo continuo, algo que va a estar todo el tiempo delante de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos vivos, en sacrificio. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando usted y yo miramos el Antiguo Testamento y leemos en cualquier lugar en el Antiguo Testamento donde hable acerca de un sacrificio, una de las primeras cosas que usted va a notar es que el sacrificio que se traía estaba muerto. El sacrificio que se ofrecía muerto. Venía con un becerro, venía vivito y coleando sin saber para dónde iba, y cuando ya se le entregaba al sacerdote era para matarlo, era para regar, para poder traer la sangre delante de Dios. Era una ofrenda, un regalo a Dios. Pero todo el tiempo tenía que morir para convertirse en un sacrificio. Usted y yo también, al convertirnos en un sacrificio para Dios, fíjese que la diferencia en todo es que es un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. Jesús ya hizo el sacrificio. Jesús ya murió la muerte. Ya Él murió la muerte. So, al Él morir por nuestros pecados, al Él entregar su vida en la cruz del Calvario, Él ya murió una sola vez y por todas, por el pecado. So, por causa de esa muerte, usted y yo tenemos perdón, redención, limpieza de nuestros pecados. Obtenemos la salvación de nuestra alma. Fuimos rescatados del pecado por causa de la sangre redentora de Jesús. So, Él ya murió. Él fue el sacrificio que murió por nosotros. Ahora usted y yo, cuando nacemos del agua y del Espíritu, o sea, cuando nos arrepentimos, cuando somos bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibimos el don del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, estamos naciendo de nuevo, estamos volviendo a nacer, renacer a una nueva vida, y comenzamos desde ese momento hacer un sacrificio vivo. Por cuanto, vuelvo y repito, Jesús murió la muerte que usted y yo teníamos que morir, y Él volvió a levantarse, volvió a resucitar para que usted y yo viviéramos la vida que Él mismo nos ofrece. So, venimos ahora a hacer un sacrificio vivo, porque el cuerpo debe ser presentado a Él. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y continúa entonces en el versículo 2 diciéndoles que no se conformen a este siglo, que no vivan conforme a este siglo, que no vivan como los demás están viviendo, con ese mismo pensamiento, que no vuelvan a esa vieja vida, sino que sean transformados por medio de la renovación del entendimiento, de vuestro entendimiento. Cuando Dios nos da el entendimiento de la Escritura, nuestra mente está siendo renovada, está siendo cambiada, y ese entendimiento nos lleva a nosotros, por el poder que hay en esta palabra, a vivir de una manera distinta, a vivir de una manera mejor de como vivía antes. Y ese entendimiento entonces me lleva a mí a poder comprobar, o sea, poder entender, a poder hallar cuál es el deseo de Dios para mi vida. ¿Qué Dios quiere que yo haga? Pero tengo que ir por ese proceso. Mi entendimiento ya no es el mismo de antes. Cuando estoy ahora viviendo para Dios y siendo un sacrificio vivo, mi entendimiento es cambiado, es renovado. Mi mente es vuelta, como decir, volverla nueva. Dios pone un nuevo pensamiento en mí. Dios pone nuevas palabras en mí. Ya no quiero ir a los lugares que iba antes. Ya no quiero andar con quien andaba antes. Ya no quiero hacer lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado todo en mí. Ahora todo lo que quiero hacer es acercarme más a Él, conocerle más a Él. ¿Por qué? Porque he probado lo que mi alma verdaderamente necesita. Gloria al Señor. Llevamos y presentamos nuestro cuerpo a Dios. Y la exhortación que aquí el apóstol Pablo hace a la iglesia la manifiesta de una manera, podríamos decir, de una manera muy viva en los sentimientos. Porque está hablando como si tuviera dolor, como si estuviera triste en cierto modo. Hablándoles, rogándoles, implorándoles. Así que, hermanos, os ruego. No era una simple expresión. Él estaba queriendo mostrarle a ellos la pasión y el deseo que había en su corazón de que ellos pudieran alcanzar ese nivel de vida como un sacrificio vivo, santo, agradable para Dios. Que fueran presentados a Dios, que fueran aceptos por Dios y que Dios se agradara de sus vidas. So, en cierta manera habló en un término de afecto y a la misma vez de preocupación. So, el deber, el deseo del apóstol Pablo era de presionarlos, de llevarlos a ese deseo. Porque les dice que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. So, está haciendo una, como le está dando a ellos como una visión de cómo era el sacrificio anteriormente, de cómo se llevaba a cabo el sacrificio bajo la ley. Se presentaba, se ponía ante el sacerdote lo llevaba al altar. Allá lo degollaba, allá recogía la sangre, llevaba la sangre delante de Dios y allá regaba la sangre, la gloria de Dios. Si era acepto, la gloria de Dios descendía y si era por perdón de pecados, ¿sabe qué? Un año más tenía de perdón de pecado. Un año más. Hasta el próximo año tenía que el individuo tenía que volver a hacerlo otra vez. Es por eso que anteriormente hice el énfasis en que Jesús murió una vez y por todas. Fue nuestro sacrificio perfecto. Fíjese que usted y yo no le pedimos a Él. No le dijimos, puede ser nuestro sacrificio, puede ser mi sacrificio. No, Él mismo se dio a sí mismo por nosotros, por la humanidad entera. Nadie le rogó a Él que lo hiciera, no, Él lo hizo porque quiso hacerlo, porque vio la necesidad de la humanidad y quiso hacerlo por sí mismo. Dice que hablamos el domingo de que Dios miró a la tierra a ver si hallaba tan solo uno que pudiera morir por la humanidad. Y dice él mismo, no lo hallé. No hallé ninguno. So, ¿qué decidió Dios? Hacerlo por sí mismo. Él mismo hacerlo. So, se hizo de un cuerpo, habitó en medio de los hombres, dio su vida totalmente por nosotros los hombres, se hizo sacrificio por nosotros y ofreció su cuerpo y su vida para que usted y yo pudiéramos vivir. So, el apóstol Pablo está llevando a la iglesia a que también tome esa mentalidad, que piense de esa misma manera. Si Dios lo hizo por mí, ¿por qué no yo hacerlo para Dios? Amén. So, le está hablando de que tu cuerpo, no el cuerpo de Junior, no el cuerpo de tu esposa, el esposo llevando el cuerpo de la esposa o la esposa llevando el cuerpo del esposo, aquí me está mi sacrificio. No, la Biblia habla de que la salvación es individual. Cada uno de nosotros necesitamos la salvación de Dios. So, cada uno de nosotros tenemos que buscar el hallar esa salvación. So, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia corporalmente, pero a la misma vez está señalando individualmente vuestro cuerpo. No dice todos los cuerpos, no dice vuestro cuerpo en sacrificio vivo, señalando al individuo. Todo nuestro cuerpo completo, no un 99.9, no un 90%, no un 70%, no, 100% dándonos a Él. Y así entonces Él expresó y hizo conciencia a los hermanos en Roma de que bajo la ley los cuerpos que se traían eran los cuerpos de las bestias. O sea, otro va a morir por mí. Otro tiene que morir por mí. Pero ahora en el Nuevo Testamento ya Jesús murió por todos. So, ya ninguno de nosotros tenemos que morir por ninguno, porque Él ya murió por todos nosotros. Pero usted y yo tenemos que morir al deseo del pecado. Dígale que está al lado suyo, como que era, no te salvaste. Amén. Porque todavía hay que morir a algo. Si Jesús murió, sí, por los pecados. Pero usted también y yo tenemos que morir a algo. Dice, hermanos, que me trae a memoria cuando el Señor llamó a Abraham. Abraham salió de su tierra, pero ¿qué hizo? Se llevó a su papá, se llevó a su hermano, se llevó a su sobrino y, por supuesto, a su esposa Sarai. Y al hacer eso, Abraham llegó a un lugar donde estaba entre la tierra que Dios le iba a dar y el lugar donde él vivía. O sea que ni estaba atrás ni estaba adelante, estaba en el mismo medio. Y cuando usted lee la escritura, fue allí donde su hermano murió y donde su padre murió. A veces, hermanos, Dios nos insta a hacer ese sacrificio vivo, pero andamos con tanto bulto encima que no llegamos al lugar que debemos de llegar. So, ¿qué hacemos? Por cuanto llevamos tanto peso en nosotros, lo que hacemos es descansamos a mitad de camino, pensando de que voy a quedarme aquí unas horitas nada más. Y esas horitas le duraron a Abraham 5 años. ¿Ok? So estuvo entre lo prometido y lo abandonado por 5 años. So perdió 5 años. Simplemente porque tomó sobrecarga. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Hey, sal de tu tierra y de tu familia a la tierra que yo te mostraré. No le dijo a la tierra que les voy a mostrar. No, le dijo a la tierra que yo te mostraré. Diciéndole a Abraham, no, nadie más. Tú, tu esposa, salgan. Y él trae toda su familia. So, ¿qué tuvo que hacer Dios? Algo tuvo que morir. Algo tuvo que ser quitado. So, el papá de Abraham ya era anciano, ya era viejo, murió. Luego usted sigue leyendo y de la nada viene, murió su hermano también. Entonces vemos a Abraham que Dios vuelve a acercarse a él y ahí entonces Dios le da promesa. Pero mientras llevaba el bulto, Dios no iba a hacer nada porque Dios sabía que de allí no iba a salir. So usted y yo, hermanos, usted y yo debemos de entender que somos el templo de Dios, que somos sacerdote de Dios y que somos sacrificio vivo para Dios. Así como vivió Jesucristo, así vivimos y debemos de vivir nosotros también. El templo no es este edificio. La casa de Dios no es este edificio. La casa de Dios somos usted y yo. Usted y yo somos la casa de Dios. De acuerdo a la palabra del Señor, usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. So usted y yo somos templos, somos sacerdotes y somos sacrificio para Dios. So todo lo que soy y todo mi vivir, o sea, todo mi ser y todo mi actuar, lo tengo que ofrecer a Dios por medio de Cristo nuestro sacerdote, por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo? Como sacrificio. Como sacrificio de reconocimiento a Dios. No de reconocimiento de, oh, no te había visto, ahora me acuerdo de ti. No, de reconocerle a Él como nuestro Dios. De reconocerlo a Él de que Él es el dueño de mi vida. Porque hermanos, vivimos con una grande mentira en nuestra mente de que no, que esta es mi vida y yo soy el que controlo mi vida y yo soy el que corro mi vida. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia dice que toda vida, toda carne y todo espíritu es de Él. No somos dueños de nada. No somos dueños de nada. Él es nuestro dueño. Y más sin embargo, aún Él siendo nuestro dueño, todavía nos pide a nosotros que le entreguemos. Mire cómo se oye eso, que le entreguemos a Él lo que es de Él. Pero ¿cuándo te lo quité? ¿Cuándo te lo robé? Cuando comencé a vivir la vida a mi manera. So, la presentación de nuestro cuerpo a Dios implica no solo guardarnos del pecado, no solo guardarnos de pecar, no solo guardarnos de participar de maldad, sino que también de evitar de usar nuestro cuerpo para cometer pecado, ser instrumentos del pecado. So, presentamos nuestro cuerpo a Dios, ¿para qué? Para que Él use nuestro cuerpo como instrumento, para servir a otros y poder traer a otros al conocimiento de Dios, a experimentar a Dios también, como dice la Escritura, en sus cuerpos. So, de esta manera lo podemos mirar, es glorificar a Dios con nuestros cuerpos y ocupar nuestros cuerpos en los deberes de la adoración, ser diligentes y prestar mucha atención al llamado que Dios ha puesto en nuestra vida y estar dispuestos aún a sufrir por causa de Dios. Primera de Corintios 6, 20, Primera de Corintios capítulo 6, verso 20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio. No fue gratuita nuestra salvación, fue un alto precio que Dios tuvo que pagar. Sigue diciendo, glorificad pues a Dios, ¿en qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? Entonces presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, como dijimos anteriormente, no muerto, sino vivo. La Biblia, hermanos, nos habla en 1 Tesalonicenses 5, 22 y 23. El apóstol también Pablo, hablando de la iglesia en Tesalónica, les dice, absteneos de toda especie de mal. O sea, sepárate, apártate, no participes de ello. Piénsalo antes de hacerlo. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que sea guardado sin mancha, sin dificultad, sin nada que sea causa de reprensión, sino santo. Un sacrificio vivo, hermanos, es decir, literalmente, es una vida inspirada por lo espiritual. Es una vida inspirada por una vida espiritual. Es Cristo viviendo en el alma por la fe que hace del cuerpo un sacrificio vivo. El apóstol Pablo lo habló de esta manera a los Gálatas, en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué está diciendo? Ya quien era antes ya no existe, ahora soy un sacrificio para Él, un sacrificio de Él. Y sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía estamos en este cuerpo, hermanos. Por más espirituales, por más santos que seamos, todavía estamos en este cuerpo de pecado. Eso es por eso que la Biblia habla y nos aconseja, no podemos pensar de nosotros mismos más que del otro, o despreciarle porque no se viste igual, o habla igual, o camina igual, o actúa igual. No, sigue siendo un ser, sigue siendo un alma que Dios desea, que ama. Eso sigue diciendo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay, hermanos, una santidad relativa en cada sacrificio. Una santidad relativa en cada sacrificio. cada sacrificio, porque es dedicado a Dios. Pero además de esto, debe haber esa santidad real que consiste en una entera rectitud de corazón y de vida, por lo cual somos conformados tanto a la naturaleza como a la voluntad de Dios. Ahora, no podemos vivir, y esto hay que aclararlo, ¿no? Porque el vivir en santidad no es simplemente yo cambiar mi pensamiento. La santidad proviene del Espíritu Santo. So, si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, puedo sí como llevar en actividad algunas cosas que me encaminen a la santidad, pero sin el Espíritu Santo simplemente voy a ser activo lo de afuera, y por dentro todavía no voy a vivir esa santidad. So, no puedo ser, en otras palabras, no puedo ser santo o no puedo llegar a la santidad por mi propia cuenta. Necesito la ayuda de Dios. Porque vuelvo y repito, todavía estamos en este cuerpo de carne. Y Jesús dijo, la carne, a la verdad, la carne es débil, pero el Espíritu siempre está presto. So, sin el Espíritu no podemos ser un sacrificio vivo, no podemos alcanzar todas estas cosas. Es por eso que siempre enfatizamos, es necesario buscar la presencia de Dios. Es necesario buscar el ser lleno del Espíritu Santo, el poder buscar el que Dios viva en mí, en que Dios habite en mi corazón, el ser lleno de su Espíritu. So, nuestro cuerpo no puede convertirse en instrumento de pecado e inmundicia, sino que debe de convertirse en un instrumento para Dios. Así como los utensilios del tabernáculo eran ungidos y separados para el servicio de Dios, de la misma manera yo debo de buscar esa consagración, de ser separado para Dios, de ser hecho a un lado para Dios, para ser usado por Dios. Pero vuelvo y repito, necesito la ayuda de Dios para poder llegar a eso. Por nuestra propia cuenta no podremos hacerlo. Por nuestra propia cuenta aún yo no puedo salvar mi alma. Yo mismo no puedo salvar mi alma. Si yo hubiese podido salvar mi alma, entonces ¿para qué Jesús murió? Lo necesitamos a Él para poder vivir la vida que Él vivió. Porque la vida que Él vivió, hermanos, a través de su Espíritu y con la ayuda de su Espíritu es posible. Es posible perdonar a quien me hizo daño. Es posible olvidar el daño que se me hizo. Es posible yo poder vivir una vida de gozo. No estar todo el tiempo que no salgo de una y ya estoy metido en otra. No, Dios no nos lleva, o no es la intención de Dios de que usted y yo vivamos así. La intención de Dios es que usted y yo vivamos una vida viva y en abundancia. Una vida llena de gozo, una vida llena de paz. De que no van a haber problemas, van a haber aún muchos más. Pero la diferencia es que ahora tengo a Dios de mi lado. Que ahora Dios está conmigo. So, al Dios estar conmigo, ¿sabe qué? Los problemas se van a hacer cada vez más pequeños. Mientras más lo busco a Él, más alto Dios me va a llevar y más pequeño voy a ver mis problemas. Pero si sigo mirando mis problemas al nivel natural, o sea, como lo veo ahora mismo, se van a ver más grandes que yo. Y aún en mi mente los voy a ver más grandes que Dios. ¿Por qué? Porque a Dios nunca lo he visto. Pero mi problema y mi dificultad lo estoy mirando ahora. Eso es muy grande. So que comienza mi pensamiento a hacer, a llevarme a creer de que son más grandes que Dios mismo. Pero si yo busco a Dios con toda mi confianza, con toda mi fe, lo que Dios hace, hermanos, en la oración es llevarnos más cerca a Él. Nos lleva más alto. Y no vamos a mirar, por ejemplo, el territorio de la misma manera a este nivel que cuando estamos arriba a las alturas. Vamos a ver más lejos y vamos a ver las cosas más pequeñas. Son tres escrituras más muy importantes. Segunda de Corintios 7:1 nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esto se lleva a cabo, esta limpieza se lleva a cabo a través de la confesión, confesándole a Dios, arrepintiéndonos de todo, yendo delante de Él en sinceridad de corazón. También segunda de Timoteo 1:9 nos dice: quien nos salvó, hablando de Jesucristo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos salvó, Él nos llama, y cuando nos llama, Él también nos capacita para hacer a lo que nos ha llamado a hacer. No nos va a llamar y nos va a decir: échele ahora a ver si puede. No, nos va a llamar y nos va a capacitar para llevar a cabo la obra para la cual Él nos ha llamado. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Nada tenemos que hacer solos. Nada tenemos que hacer solos. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué hasta el fin del mundo? Porque Él sabe de que usted y yo lo vamos a necesitar todo el tiempo. Y de que todo el tiempo no vamos a poder hacer todas las cosas que son requeridas de nosotros por nosotros mismos. So, necesitamos su ayuda. En todo momento necesitamos su ayuda. So, una de sus promesas más grandes es de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El día que usted y yo nos sentimos y declaramos de nuestra boca: me siento tan solo, estoy declarando una mentira que el enemigo ha puesto en mi mente. Porque Jesús declaró: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Póngase de pie conmigo en esta preciosa tarde. Gloria al Señor, aleluya. Un sacrificio vivo, un sacrificio vivo. No va a ser de la noche a la mañana, hermanos. No va a suceder de la noche a la mañana. Pero mientras más yo venga a Él en oración, mientras más yo me acerque a Él en oración, mientras más yo confíe mi vida a Él, cada día más voy a ser mejor. Alguien dijo por ahí: la práctica lleva a uno a la perfección. Mientras más lo hago, mientras más lo practico, ¿sabe qué? Voy a llegar el momento dado en que ya no va a ser una obligación. Va a ser un deleite. Voy a estar mirando el reloj en el trabajo. Ay, estoy loco por estar en casa, Señor, para orarte, para buscarte, para estar en ti, para buscar, para poder experimentarte. Se convierte en un deseo. Para muchos se convierte en una desesperación. Pero es porque han hecho como dijo David: venid, deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él hará las cosas que Él puede hacer en tu vida. Disfruta del Señor. Como le dijo uno de los discípulos a otro: ven y ve. Ven y ve. Es lo único que tenemos que hacer. Ir y probar. Si no he comido de esto, hey, ven y prueba. Dale una mordidita. Dale una olilita nada más. Huele esa frescura, ese sabor. Aleluya. Gloria al Señor. Levante sus manos conmigo. Cierre sus ojos en esta hora. Oh, gloria al nombre del Señor.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.